música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, o como me gusta decir a mí todos los lunes, desde el otro lado del charco, porque eso somos. Dos países que yo no vacilo en definir como con una relación irrepetible. No hay dos países alrededor del mundo que tengan esa intensidad, naturaleza e identidad propia de relacionamiento que Uruguay y Argentina. A veces, como solemos decir, nos peleamos para ver dónde nació Gardel, discutimos de fútbol, pero nos sentimos muy hermanos. A mí me impresionó los años que tuve el honor de desempeñarme como embajador del Uruguay en la República Argentina, el cariño y la admiración. A mí a veces me daba vergüenza, creo que es exagerada, que le dispensaban los argentinos a la historia y a la institucionalidad de nuestro país. Y nosotros, así como sufrimos su mismo destino en los años difíciles, fuimos objeto de una solidaridad enorme por parte de todos los partidos políticos y fuerzas sociales, instituciones religiosas, etcétera, cuando se retornó a la democracia. Bueno, para empezar el programa vamos a hacer, como todos los lunes, un picoteo entre los tres países que tenemos sobre nuestra periódicos que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo, de esos que, si bien es cierto que recurren, porque hoy nadie puede prescindir de ello, a la información a través de medios electrónicos, internet, newsletters, Google, etcétera, páginas web, ninguno de los tres ha abandonado eso que le da un saborcito especial, como el aroma del café, que es la tinta y papel a la noticia. Vamos a empezar por el New York Times, un periódico publicado e impreso en la ciudad de Nueva York, cuyo editor, Arthur Sulzberger, es quien se encarga de su distribución y su estrategia distributiva en todo Estados Unidos y en otros países del mundo. La principal noticia que hemos elegido de este periódico para ustedes hoy es que el presidente Trump, recordemos que acaba de ser imputado en tres estados, en Florida, en la capital de Estados Unidos, Washington D.C., en Nueva York, en Georgia, perdón, en cuatro estados, en Florida por los el uso y abuso de documentación que estaba prohibido retirar de la Casa Blanca, del FBI, del Departamento de Defensa o de la CIA, y que después de un allanamiento se encontró este año que estaban muchos de ellos en su propiedad de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, en las adyacencias de la ciudad de Miami. Bueno, después en Washington por el levantamiento que hubo contra el Capitolio, en Nueva York por haberle pago para que no hablara durante la campaña electoral a una estrella porno con la cual había tenido sexo, también pago, que está prohibido en el estado de Nueva York. Bueno, después de todo esto, en Georgia se le imputa por asociación para delinquir y atentado contra las instituciones democráticas. Y el presidente Trump termina entregándose y va preso en la cárcel del condado de Fulton. Primer presidente en la historia de Estados Unidos en ir preso, primer expresidente, y candidato además, porque como no fue reelecto aspira a hacerlo ahora y parecería tener grandes chances. No nos olvidemos que la Constitución americana permite ir preso, permite ser presidente electo aún estando preso. Bueno, el juez lo hizo entregarse en la prisión de Fulton, donde fue fotografiado de frente y de perfil. A mí me impresionó mucho, un presidente de Estados Unidos ponía la altura, el peso. Después había un comentario abajo de la foto que se distribuyó a la prensa que decía: pelo blanco teñido de rubio. Bueno, es que es tan coqueto. Pero lo que cabería preguntarse es, si él sale debilitado o si logra revictimizarse, porque las encuestas lo siguen dando como favorito del Partido Republicano y al Partido Republicano como favorito en las encuestas. También es de señalar que el martes en que se inicia su juicio en el estado de Florida es el llamado supermartes, donde son simultáneamente 12 de lo que ustedes llaman las PASO, que no son todas el mismo día en todos los estados, pero el día que acumula mayor cantidad y que es más importante estratégicamente es el llamado supermartes. Justo ese día él incluso mandó una nota a un debate televisivo que habrá entre todos los candidatos diciendo que no podrá concurrir porque estará siendo sometido a un juicio. Yo creo que está capitalizando muy bien. Ahora, hoy el New York Times nos informa que el presidente Trump ha inflado los valores de sus propiedades hasta 2.2 billones de dólares. Bueno, no nos olvidemos que billón en Estados Unidos utiliza con otro concepto. Acá un billón es un millón de millones, allá son 1.000 millones, quiere decir que son 2.000.2 millones de dólares en Nueva York, según asegura la agencia de fiscal newyorkina. Todo esto uno se preguntaría, ¿y por qué es? Bueno, aparentemente Leticia James, la fiscal general, le pidió a un juez que averigüe por qué estas sobrevaluadas propiedades del presidente Trump, porque aparentemente se trata de un negocio de lavado de dineros de cifras realmente impresionantes que superan lo que, bueno, en medios periodísticos se creía que podía llegar a ser la fortuna del presidente Trump. Bueno, sigamos adelante y vamos al diario El País de Madrid. El País es un periódico español fundado en 1976. Se redacta en español, en castellano, porque hay otros idiomas españoles. No olvidemos que ahora en el Parlamento español ya tiene 4 idiomas oficiales, ¿no? Entonces, se redacta en castellano, vamos a decir, no español. Aunque también publica sus contenidos en catalán, como por ejemplo el suplemento Quadern, en inglés y en portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid, contando con delegaciones en otras ciudades de España, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, en todas ellas, además de difundirse a través de una red central digitalizada, en todas estas ciudades que hemos nombrado, se imprime en tinta y papel. Se editan diferentes ediciones territoriales, porque, por ejemplo, el suplemento catalán no es una traducción literal del suplemento que se publica en Madrid, sino que tiene más noticias sobre Cataluña. También desde este año 2023 se imprime y vende como material tangible e impreso en Ciudad de México y en San Pablo, una importante ciudad industrial del Brasil. Del País de Madrid hemos entonces rescatado como noticia importante que Estados Unidos firma un acuerdo con talibanes para sacar a sus tropas de Afganistán antes de los próximos 14 meses. Es decir, en poco más de un año, el último soldado y el último marín norteamericano habrá dejado atrás Afganistán. Afganistán, donde ya controlan la capital, Kabul, los talibanes. Y uno se pregunta, una nueva derrota política y militar de Estados Unidos. Porque para irse de esta manera, cabe preguntarse, igual que en Vietnam, igual que en Corea, si valió la pena haber involucrado, sin declarar la guerra, a una invasión de esta naturaleza por parte de Estados Unidos. El pacto intenta lanzar un proceso de reconciliación interno que conduzca a la paz después de 4 décadas de conflicto. Yo creo, sí, que la ausencia de Estados Unidos, incluso como interlocutor, hará más fácil el diálogo de los talibanes, aunque estos se enfrentan una confrontación religiosa de valores culturales y con connotaciones políticas, sin lugar a dudas, con varios temas, pero quizás uno de los más importantes, el del trato a la mujer, a la condición de la mujer, ¿no? En Afganistán y en todos los países fundamentalistas religiosos, sobre todo donde gobiernan los chiitas, bueno, la mujer no solo no tiene derechos, sino que es sometida a la obligatoriedad del uso del velo y otras cosas contra las que ya sectores feministas, que hasta en los países más fundamentalistas islámicos, se está manifestando en este primer cuarto del siglo XXI. Bueno, y antes de ir al salpicón de noticias alrededor del mundo, vamos a mirar qué nos dice el diario Le Monde. Le Monde es un periódico vespertino en francés, publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beurmery. Su línea editorial es de centro izquierda, pero sus lectores, siendo políticamente mixtos, tienen un mayor porcentaje orientado a la izquierda, más a la izquierda del espectro político que la propia línea editorial de Le Monde. Bueno, Le Monde se dedica a las noticias internas y muestra cómo no está dicha la última palabra sobre las manifestaciones que han habido a lo largo de todo el año. Comenzaron con los cuestionamientos a la reforma pensional, luego a la muerte de un inmigrante, pero prácticamente con muy pocos respiros, las calles de París y de muchas otras ciudades de Francia han estado repletas de manifestantes, manifestaciones estas que muchas veces han terminado en violencia, a veces por exceso de represión, a veces por atentado a la propiedad privada por parte de los mismos manifestantes, rompiendo autos, vidrieras, escaparates, etc. El presidente Emmanuel Macron le dijo a los líderes de los distintos partidos con los cuales se reunió en el Palacio del Eliseo que organizará una conferencia social, la primera durante su presidencia. Los líderes a nivel empresarial no están muy convencidos, pero los sindicatos siguen manteniendo sus demandas en alto y el presidente Macron ha optado por organizar una especie de foro parecido al de su predecesor, pero para el cual ha tenido el mal gusto de no convocar hasta el día de hoy y de querer excluir algunos sectores luego de que empezó a manejar esa idea. Durante la larga discusión con los líderes de los partidos y los presidentes de las cámaras del Parlamento el miércoles 30 de agosto, el presidente se comprometió a mantener una conferencia social. El término es una reminiscencia de varios cónclaves que se llevaron a cabo durante la presidencia de Hollande, François Hollande, del 2012 al 2017. El objetivo sería proveer de nuevas soluciones para los trabajadores, para su costo de vida, que se ha vuelto muy difícil. Ya hay en Francia asalariados bajo los límites de pobreza, como ocurre en algunos países de América Latina, por la escapada y el aumento aparentemente incontrolable de los precios en las góndolas del mercado. Una inflación sin precedentes en Francia. Bueno, ahora vamos a hacer, como hacemos todos los lunes, un salpicón de noticias que las hemos extraído de diversos órganos de prensa, de diarios, agencias de noticias, para tratar con estas cinco noticias de resumir las cosas más importantes que han ocurrido esta semana. Y como lo hacemos todos los lunes, lo vamos a recibir con un canto a ese personaje tan asociado, más que el periodista, más que el notero, más que los directores o los propietarios de los medios de difusión, el canillita. El canillita es y era, sobre todo era, y tenía una expresión verbal que hoy no tiene. El diario se vende en kioscos, se vende todavía, se vende en kioscos, en puestos en la calle. Antes salía el canillita gritando: diario, diario, tengo la noticia del mundo, y tiraba los principales titulares del mundo o del país donde se encontraba. Una figura muy clásica en Argentina y sobre todo aquí en Uruguay. Vamos a recibir el salpicón de noticias con el cantante popular, el Canario Luna del Uruguay, entonando de Jaime Ross el grito del canilla.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia de la madrugada.
Vamos a ver entonces las cinco noticias que hemos elegido para comentar, tratando de, bueno, elegir las más importantes, pero también hacer un equilibrio entre lo que ocurre en la región y lo que ocurre más lejos, pero también incide en nuestros países. Primero, el presidente brasileño relanza el plan Brasil sin hambre. Este plan lo hizo tremendamente popular durante sus dos primeros gobiernos, pero uno se pregunta si con las condiciones en que recibió el Brasil en materia de reservas y en materia de endeudamiento, estará en condiciones de hacer políticas sociales. Al principio apostó casi que exclusivamente a la política exterior. Ahora se va a lanzar a políticas activas en el plano social, con mayorías parlamentarias magras. El objetivo de salir del mapa del hambre se lo plantea para cumplirse en el 2026. Para lograrlo, dice Lula que el país deberá tener una tasa inferior al 2,5% de la población con escasez crónica de acceso a los alimentos. El presidente brasileño realizó este anuncio en el marco de una cumbre con sectores sociales, y se trata de un programa que incluye 80 acciones y más de un centenar de metas u objetivos principales para sacar de nuevo al país del mapa del hambre de las Naciones Unidas, reduciendo así también los índices de la pobreza. Hay dudas entre sus seguidores, y ha planteado alguno de ellos dudas en la conveniencia de hacer el anuncio, porque por más que sea la voluntad del presidente Lula y que le esté yendo muy bien en su ofensiva de reinsertar internacionalmente al Brasil, repito, las condiciones no son las mismas. El país está muy dividido en mitades parecidas numéricamente, pero el parlamento tiene una conformación que no son dos mitades. Él apenas logra controlar una minoría en el Congreso de los Diputados y una minoría aún mayor en el Senado. Nos vamos a Estados Unidos, que pide a sus ciudadanos abandonar Haití. La crisis haitiana, la crisis de seguridad de las pandillas, ha hecho que la embajada de Estados Unidos en la capital haitiana pidiera a sus ciudadanos residentes en dicho país abandonarlo lo antes posible debido a los problemas de seguridad e infraestructura, ya sea utilizando vuelos comerciales o privados, pero la delegación diplomática publicó esto en su página web del miércoles, lugar de donde hemos extraído la noticia. En el comunicado liberado por la embajada se lee: dada la situación de seguridad y los problemas de infraestructura, los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país lo antes posible, utilizando los medios de transporte comerciales o privados. Yo insisto en esto porque lo que está diciendo es que la embajada los exhorta a salir, no los evacúa, no pone aviones a su disposición como se hace en los casos de emergencia máxima. La embajada agregó que varias aerolíneas ofrecen actualmente vuelos desde los aeropuertos internacionales de Haití, Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, pero estos se llenan rápidamente y es posible que no haya plazas disponibles hasta varios días o incluso varias semanas. Entonces, nosotros creemos que la embajada está cubriéndose y lavándose las manos más que evacuando a sus propios ciudadanos. Como hacemos cada vez que nos referimos a Haití en las noticias, recordemos que es nuestro hermano mayor, la primer república independiente de América, el primer país en el mundo en declarar la supresión de la esclavitud, y un aliado muy muy importante para el libertador Simón Bolívar en su empeño por construir la gran patria latinoamericana. Yo creo que Haití es un país con el cual América Latina está muy en deuda. En este momento no tiene gobierno ilegítimo. Barbados envió tropas por su propia voluntad. Las Naciones Unidas exhorta a los países a volver a mandar una fuerza multinacional, aunque nosotros dudamos que sea el uso de la fuerza militar multinacional la solución para los problemas institucionales y económicos de pobreza crónica en la mayoría de la población que sufre nuestro hermano mayor de la libertad. Nos vamos ahora a, bueno, acá está Brasil, España, tantos países involucrados. El gran escándalo de Luis Rubiales por la agresión sexual. Autoridades judiciales iniciaron una investigación contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por la posible comisión de delitos sexuales luego que le dio un beso forzado a la jugadora Jenny Hermoso al finalizar la final de la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Él dijo que había sido consentido. Ella lo desmintió. Él exhibió un video donde no se veía mucha cosa. Pero hoy en día no basta con tener un video para asegurar que las cosas fueron de determinada manera, porque cualquiera que esté cerca con un celular filma. Y hay, bueno, yo he visto más de 20 o 30 filmaciones distintas y todas parecen exhibir no solamente un abuso sexual, sino una intencionalidad. El ministerio ya tenía 6 denuncias en contra de Rubiales, sin embargo, no abrían el caso, pues no había una denuncia de la víctima, que es necesario para que haya una investigación judicial. En este caso, repetimos, la jugadora Jenny Hermoso. Todo cambió tras el comunicado de la propia futbolista, en la cual aseguró que se sintió vulnerable ante una agresión sexual. Vamos a ver qué es lo que dice la fiscalía y luego la justicia propiamente dicho, porque mientras que el Ministerio de Deporte viene investigando el tema, la autoridad máxima para juzgar en la estructura del deporte a los jugadores, directores técnicos, directivos de la Federación Nacional, directivos de los distintos cuadros de fútbol de España, necesita que la acusación sea por una falta muy grave y no grave. Quiere decir que la tensión entre el Ministerio de Deporte y las autoridades del fútbol español no es menor. La diferencia entre considerar la falta grave o muy grave es la que hace de una sanción menor a una sanción tanto económica como procesal mucho más grave. Bueno, en cuarto lugar, en Grecia se está combatiendo el incendio más grande de la Unión Europea, probablemente en su historia, o por lo menos de la que se tenga registro. La combinación de las altas temperaturas, sequía y vientos han creado las condiciones ideales para un comportamiento extremo del fuego. Luego de 11 días de iniciar un incendio forestal en el norte de Grecia, aún sigue activo el siniestro de las proporciones inimaginables que se ha registrado en la historia, por lo menos de la Unión Europea y quizás de Europa, mientras medio millar de bomberos combaten las llamas que han devorado el Parque Nacional Dadía en la región de Ebros de Grecia. desde todas partes del bloque europeo, se han movilizado recursos para extinguir el fuego que actualmente consume el esfuerzo de la mitad de los aviones lanzadores de agua de toda la Unión Europea que se han concentrado en el lugar y que siguen llegando. Se ha detectado un área total de quema de 808.7 mil kilómetros cuadrados, un área más grande que la ciudad de Nueva York, publicó en la red social a la que nosotros seguimos acostumbrados a llamarle Twitter y que ahora se llama X, el programa de observación de la Tierra de Copérnico de la Unión Europea. Bueno, y nos vamos a venir más cerca en la región para ver lo que está ocurriendo en Chile. Después de eso, vamos a ir ya con las dos noticias principales que solemos elegir para analizar en profundidad en nuestro programa. Veamos entonces qué pasó en Chile. Se suicidó un general después de haber sido condenado por el asesinato del popular cantor Víctor Jara. La Corte Suprema de Justicia había ratificado un día antes del suicidio su sentencia junto con la de otros 5 oficiales a 25 años de cárcel, a la edad que tenían, quería decir prisión perpetua. El brigadier en retiro Hernán Carlos Chacón Soto fue condenado también, entonces él a 25 años junto a los otros 5 militares. Raúl Jofre González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Jase Matzei, Ernesto Betke Wolf y Juan Jara. Fueron todos ellos condenados a esta pena no escarcelable bajo cargos de homicidio y secuestro calificado y agravado por las muertes de Jara y Quiroga. Otro inculpado, Rolando Melo Silva, recibió una condena de 8 años por haber estado en conocimiento de quiénes eran los autores materiales del crimen y haberlos encubierto. Yo me acuerdo cuando se empezó a correr la voz de la muerte de Víctor Jara, se decía incluso que después no fue cierto, pero siempre, bueno, a estas tragedias cuando se trata de ocultarlas se les agrega la leyenda. Se había dicho que primero le habían cortado los dedos para que no pudiera tocar su guitarra nunca más. Pero bueno, fue una tragedia para todos los amantes de la música popular y todos los que creemos que no hay cambio que justifique la erradicación de los derechos humanos. Bueno, nos vamos a los dos temas del día. Vamos a comenzar con México, que ya se prepara para las elecciones cuando llega casi a su fin el mandato, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y la vamos a recibir pues, con algo bien mexicano como esta canción.
Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Bueno, México ya se prepara para sustituir a Andrés Manuel López Obrador. Uno hubiera pensado 5 años atrás, le quedan todavía casi un año de gobierno, allí es por sexenio, la reelección de los presidentes está prohibida. No se permite la reelección inmediata, pero tampoco como se permite acá en Uruguay con un periodo de por medio sin ser presidente. Y este es un tema que va más allá del texto constitucional. Es un tema que hace a la identidad mexicana, porque en la época de Porfirio Díaz, que se perpetuó eternamente en el mando, los mexicanos lucharon, hicieron de eso una bandera de su revolución con Emiliano Zapata. Bueno, lucharon, entre otras cosas, por la no reelección. En los documentos oficiales, en las fechas patrias, etc., en México, junto a la fecha, se pone sufragio efectivo, no reelección. Es como un símbolo nacional que hace la identidad. No es un tema político a discutir. El presidente tiene mucho poder, no voy a decir, como hubiera dicho antes, la totalidad del poder, pero mucho poder. Pero cuando abandona la presidencia, lo pierde todo. Pasa a ser una figura emblemática y de poca actuación. Tampoco hay esa costumbre que hay en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, donde los presidentes, bueno, Trump va a tirarse, pero normalmente, salvo el mandato inmediato, no vuelven a postularse. Pero tienen, abren sus fundaciones, tienen su actuación pública. En México no. Y Andrés Manuel López Obrador había militado de joven en el PRI, pero el PRI fue partido único. Luego, en la época del presidente José López Portillo, en la década del 70, empieza a ser un partido preponderante. Bueno, viene Miguel de la Madrid, primero Luis Echeverría Arbenz, Miguel de la Madrid Hurtado, y de partido único pasa a ser un partido hegemónico. Las elecciones eran la interna del PRI. Pero luego el PAN, su enemigo histórico ya legalizado, gana y empieza la rotación entre el PAN y el PRI, los dos partidos históricamente enfrentados en la política mexicana. Andrés Manuel López Obrador logra romper con eso también y crea Morena, Movimiento de Renovación Nacional, Morena. La elección anterior a la que fue electo, él la cuestionó por fraudulenta, y en esta no solamente fue electo, sino que sigue batiendo algunos récords. Ahora tiene más de un 60% de popularidad. ¿Qué otro presidente en América Latina puede exhibir esto cuando ya ingresa en la recta final de su mandato? Y por supuesto que ha quedado abolida aquella costumbre que era propia de cuando el presidente tenía que ser del PRI. Bueno, queda abolida aquella costumbre de que el presidente pegara el dedazo. Cuando el único partido que podía ganar era el PRI, se esperaba lo que se llamaba el destape. No le decían dedazo, le decían destape. Entonces un día el presidente decía, pues a mí me gustaría que el presidente sea fulano y tal. Al otro día se reunía el Congreso del PRI y elegía ese candidato por unanimidad y por aclamación. Y ese candidato no disputaba la elección. La campaña electoral era pueblo por pueblo. Y uno decía, ¿por qué? Cuando era candidatos únicos, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿y por qué esa recorrida pueblito por pueblito? Porque era una manera de prepararse, de sumergirse en la realidad de los problemas del país y llegar todavía mojadito, o por lo menos húmedo, de la voz de la gente a la presidencia de México. Bueno, López Portillo fue el primer reformador del sistema político, luego fue la gente misma a través de sus pronunciamientos, y ahora que México se prepara para las elecciones del año próximo, con un presidente López Obrador con mucho respaldo popular, se nominan los candidatos tanto de Morena como de la oposición. ¿Por qué digo la oposición? Porque se ha juntado toda la oposición para llevar un candidato único. Aunque parezca mentira oírlo, el PRI se queda sin candidato presidencial por primera vez en la historia, rumbo a las elecciones del 2024. Es decir, se ha constituido lo que se ha dado en llamar un Frente Amplio por México, y los resultados de los procesos internos indican que no solamente el PRI irá junto con sus adversarios históricos, sino que el candidato no será del PRI. Más bien, los sondeos parecen favorecer a una mujer, otra novedad tremenda en México, o ambia, que a lo mejor disputa con otra mujer la presidencia. Pero toda la oposición se nuclearía en torno a la candidatura de Xochitl Gálvez. Asimismo, viendo las encuestas, vemos que se elegirá al candidato o la candidata que se levantará el 28 de agosto al 3 de diciembre. Ese ejercicio irá acompañado de un cuadro de encuestas espejo, las cuales serán propuestas a los aspirantes a la candidatura presidencial. En el partido Morena ocurre lo mismo, y la candidata Sheinbaum parece ser a esta altura ya sin contrincante, la candidata de la coalición de fuerzas políticas llamada Movimiento de Renovación Nacional, que orienta y dirige el candidato Andrés Manuel López Obrador. Vale decir que hay varias cosas que significan una novedad histórica en México. Se aproximan las elecciones, el PRI va junto con el PAN y otras fuerzas de derecha con un candidato único. En segundo lugar, el candidato único es una mujer. En tercer lugar, por primera vez desde la Revolución Mexicana, el PRI no presentará candidatos. Cuarto lugar, Andrés Manuel López Obrador, que ya a todo el mundo le pareció raro que ganara, y parece ganar, estar preparado para ganar otra vez más. Y finalmente, todo novedoso para México. Bien dicen algunos que vivimos en un mundo distinto. Y todo parece indicar además que aún sin López Obrador de candidato, volverá a ganar Morena. Bueno, curiosamente, nos vamos tan lejos. A lo mejor no están tan lejos como nosotros nos imaginamos. Pero una sucesión de golpes de Estado en los últimos 3 años, pero fundamentalmente en los últimos meses, ha conmovido al África y ha movido las piezas del ajedrez internacional. Vamos a contarles un poco qué está pasando en el continente africano y por qué lo que está pasando allí tiene tan preocupado a Occidente. Y recibimos la noticia con música tradicional de Níger, uno de los lugares donde hace pocas semanas se llevó a cabo un golpe de Estado que derrocó al presidente. Bueno, a ver si alguno que estaba distraído lo despertamos y le llamamos la atención con esta música. No solemos poner música africana porque, bueno, a lo mejor es un error, pero a veces las noticias de lo que ocurre en la África negra, digo negra deliberadamente, no son afrodescendientes, son afros, pero también son afros los del litoral con el Mediterráneo, que son árabes. La África negra, la África que proveyó de esclavos a América Latina y a Europa durante la época del siglo XV en adelante, bueno, se han llevado a cabo 7 golpes de Estado en los últimos 3 años. A fines del siglo XIX, Europa se dividió África. Básicamente Francia, Bélgica, Holanda, España, en la parte de África árabe, se repartieron el dominio y las colonias fueron cayendo muy hace poco. Estamos hablando de la década del 60 en adelante. Por eso es que Europa sigue manteniendo vínculos con los estados que alguna vez dominó y desde los cuales no se ha terminado de ir. 7 golpes de Estado en los últimos 3 años. Y en las últimas semanas, 2 que han tenido un impacto muy grande, sobre todo en la Unión Europea y en todo este tire y afloje de la correlación de fuerzas post-Guerra Fría que se está dando de Occidente con China y de Occidente con Rusia en medio de la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. También, país independiente desde hace apenas 32 años. La crisis de Níger, este año, hace referencia a la serie de acontecimientos que se produjo después del golpe de Estado, donde la Guardia Presidencial detuvo al presidente de la República, Mohamed, en el Palacio Presidencial. Es muy curioso lo que pasó en Níger, una ex colonia francesa. En Níger se levanta no el ejército, no las Fuerzas Armadas, se levanta la Guardia Presidencial. La esposa del presidente y sus hijas se encontraban de visita en Francia, la ex potencia colonial, y los hijos del presidente están con él todavía detenidos. No lo matan, no lo exilian, no lo detienen. Bueno, no lo detienen. Lo detienen, pero no lo mandan a una cárcel. Lo tienen en su dormitorio y sus habitaciones privadas en el Palacio Presidencial. Pero le quitan el poder. En primer lugar, las Fuerzas Armadas reaccionan en solidaridad. Se produjo hasta algún tiroteo con, bueno, lamentablemente, son seres humanos, no se sabe cuánta gente puede haber muerto, pero fue una escaramuza cuando el ejército trató de recuperar al Palacio Presidencial. Luego empezó la Fuerza Aérea, después de la Fuerza Aérea, el Estado Mayor del Ejército, y ahora son las Fuerzas Armadas las que han designado un presidente desoyendo las voces, yo diría que inusualmente, yo nunca vi un tema africano que generara esta ola de protestas tan grande. la Unión Económica de África Occidental, la Unión Africana, la Unión Europea, Francia, excolonia, las Naciones Unidas, pero no eran meras declaraciones para cumplir con las formas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guimarães, de Portugal, se ofreció ir a Níger para negociar entre el presidente, que se niega a renunciar, pero que no va preso, que no fue asesinado y que tampoco fue exiliado. En medio de esto, Francia evacúa, como hoy hablamos del tema de la evacuación por el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Francia evacúa literalmente, manda aviones de guerra a retirar a sus ciudadanos franceses, pero pone un ultimátum de una semana. Ya los ultimátums de Francia se han vencido varias veces, para que los golpistas desistan y, si no, denuncia invadir Francia, no la Unión Europea, Francia, invadir su ex colonia. A ver, yo no sé si el verbo invadir es el apropiado, porque Francia evacuó más de 2.500 ciudadanos, pero quedaron allí 1.200 soldados franceses que ya estaban en territorio de Níger. Es decir, Francia lo que está amenazando es con ponerlos en combate. No necesita trasladar fuerzas porque ya están allá. Incluso el gobierno, en una expresión, el gobierno golpista, en una expresión algo irónica, dice: bueno, nosotros no queremos que Francia saque a sus ciudadanos que habitan acá, que también son ciudadanos de nuestro país y son nuestros vecinos y compatriotas. Queremos que lo que se lleve es el ejército. Pero hay tropas francesas presentes y que en cualquier momento podrían intervenir. A este hecho tan confuso interviene, bueno, Estados Unidos dice que es parte del expansionismo ruso, pero curiosamente Rusia también condena el golpe en Níger. Bueno, en medio de esta confusión tan grande se produce el golpe de Estado en Gabón esta semana que termina. Las Naciones Unidas condenan este golpe de Estado, un golpe que sumió en la confusión al país centroafricano el miércoles pasado, destituyendo al presidente, cuya familia era una dinastía, había ostentado el poder durante más de medio siglo, apenas unos minutos después de haber sido nombrado vencedor en unas disputadas elecciones. Se proclamó el resultado de las elecciones y el ejército da un golpe de Estado y derroca al presidente electo. Repito, elecciones muy cuestionadas. El derrocado presidente Ali Bongo Ondimba, también conocido como Ali Bongo, ha enfrentado acusaciones de fraude electoral y corrupción desde que comenzó a gobernar la nación, rica en petróleo pero asolada de pobreza hace 14 años. Recién hablábamos de Níger, bueno, es uno de los tres países más pobres del mundo. No tiene salida al mar. Limita con Libia, con Argelia, con Malí, con Burkina Faso, con Nigeria, con Camerún, con Chad, pero no tiene salida al mar. Lo que tiene sí es uranio. Ese es el gran problema de estos países, que a veces no son beneficiados geográficamente, pero toda la agricultura que produce Níger va para el consumo interno, y aún así mueren niños de hambre, pero exporta titanio a Francia. Bueno, en Gabón, tras el golpe, se vio a los residentes de la capital celebrando, abrazando a los soldados en la calle, y aún hay una situación incierta. Bongo se encuentra bajo arresto domiciliario, su hijo arrestado, todas las fronteras cerradas, y el gobierno está aparentemente paralizado. Recordemos que esta, una de las naciones también más pobres del mundo, es muy rica en petróleo. Algunos han advertido a sus ciudadanos, algunos países de Europa Occidental, que se refugien en sus casas o que vayan a la sede de las propias embajadas. Este es el estado de conmoción distinto de los golpes que habíamos conocido ahora en África. Y repito, en 3 años, 7 golpes de estado de características similares. Queridas amigas y queridos amigos, con una entrevista a una líder del Partido Demócrata muy vinculada a los temas latinoamericanos que nos acompañará el próximo lunes, nos despedimos hasta entonces.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing.